When you fly SJC, you can zip from curb to gate in minutes. Faster than fast. So much faster, you'll wonder where the time didn't go. Fly simple. Fly SJC. Visit flysjc.com.
At Bright Horizons, infants discover first steps, toddlers discover independence, and preschoolers discover bold ideas. Our dedicated teachers and discovery-driven curriculum nurture curiosity, inspire creativity, and build lasting confidence so your child is ready to take on the world. Come visit one of our Bright Horizons centers in the Bay Area and see for yourself how we turn wonder into wisdom. Schedule your visit today at brighthorizons.com.
Podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
Descubren células madre.
Arranca 1995.
Llega la inteligencia artificial.
La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
Marcador con Pablo Parra.
Y con 30 minutos por encima de las 3 de la tarde está hablando Alex Márquez en Dazón. Le escuchamos.
Pero en cualquier caso hemos mostrado el nivel de rendimiento, la velocidad. Buena información para mañana. Y tenemos que continuar hacia adelante y con ganas de mañana.
Las palabras de Alex Márquez, el piloto español, que ahora mismo es segundo en el Mundial. En un ratito también escucharemos a Marc y a todos los que han ido, bueno, haciendo esta carrera al sprint. Mira, creo que justo ahora mismo vamos a escuchar a Marc Márquez, creo que entiendo que en inglés, a ver si podemos escuchar al mayor de los hermanos y al líder del Mundial.
Al ganador del sprint, 12 puntos más para el líder.
Mira, la voz de Juan Arena,
Marc, congratulations.
Marc, enhorabuena, brillante la carrera. Venir de la segunda fila. A lo mejor estarás ahí amoratado, pero has conseguido hacer el trabajo. El sábado ha sido duro. Sí, hoy.
We breathe a lot on the quali.
Hemos respirado muchísimo en la quali, sobre todo porque mi cuerpo no puede aceptar otra gran caída como la que sufrí ayer. Y hoy sencillamente he mantenido la calma, tratar de continuar, de controlar las sensaciones. Es verdad que no me esperaba la victoria al sprint, pero me he puesto el primero y luego he defendido. He tratado de no cometer grandes errores, no exagerar, pero tampoco cometer grandes errores, y esos puntos son muy importantes. Ya veremos a ver si mañana podemos gestionar esa curva 11 y 12, el T3, que es mi punto débil en este circuito.
Enseguida nos subimos al podio.
Las palabras, es que me hace reír Iñaki Serrano para escuchar a Juan Arena, que le echa un poco de menos, ¿a que sí, Iñaki? A nuestro Pablo Juan Arena le mandamos un abrazo enorme, la verdad que gran narrador de motos. ¿Tú le echas de menos, Tatiana Mantovani, muy buenas a Juan Arena o no?
Hola, ¿qué tal? Siempre.
Es un fenómeno, es un fenómeno. Es que se nos ha colado ahí, digo, claro, es que estábamos pues nostálgicos, eso. Estábamos nostálgicos.
Es que daba mucha vida, ¿eh? No, sí. No estoy hablando nada de Isra.
No, por supuesto, joder, Isra es un fenómeno, vamos.
Isra es de mi corazón, vamos.
Isra es de mi corazón, me gusta de la expresión. Corazón, sí. Me gusta la expresión.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, le mandamos un abracito fuerte a Pablo Juan Arena, al speaker.
Sí, seguro.
Bueno, que no he llamado a Tatiana Mantovani para hablar de Juan Arena, ni mucho menos, sino para hablar del partido que arranca a las 6 de la tarde entre Palmeiras y Botafogo, que por un lado es verdad que deja un equipo brasileño fuera, pero es verdad que por el otro asegura uno en cuartos de final. Así que bueno, cada uno lo verá por el vaso medio lleno o medio vacío. Desde luego lo que sí que es un gran partido, Tati, entre Palmeiras y Botafogo, lo que tenemos sí. A las 6, ¿verdad?
Sí, es una pena, pero yo creo que es la forma que tenemos de poner a un brasileño en cuartos, porque los otros tienen tarefas muy difíciles, tanto el Fluminense contra contra la Inter, perdón, uh-huh. Y el Flamengo contra el Bayern, que eso es un partidazo, pero lo tiene complicado. Así que ese Palmeiras-Botafogo garantiza un equipo sudamericano en cuartos, que yo creo que eso está bien, pero claro, es un partido que yo creo que de todos los que se han vivido en el Mundial, entre los brasileños, involucrando clubes brasileños, es el que no sé si genera tanto interés fuera de Brasil, porque es un duelo de campeonato brasileño. Son dos equipos que se conocen muy bien, que duelan todos los años en el Brasileirão, que el año pasado hicieron los octavos de finales de Libertadores. Son dos equipos muy competitivos y vamos a ver qué tipo de partido nos deja, pero yo estoy segura que va a ser un partido muy peleado, muy disputado, porque los dos equipos quieren estar en cuartos.
Te lo pregunto desde un desconocimiento del fútbol brasileño y las rivalidades. ¿Son muy rivales Botafogo y Palmeiras?
No son nada rivales, porque es que no son de la misma provincia.
Claro.
O sea, en Brasil hay que entender que distinto de España, el país es muy grande y las rivalidades son regionales, ¿no? Como si fuera un Valencia-Levante, Sevilla-Betis, eso hay mucho en Brasil.
Uh-huh. Esto vendría a ser, por ejemplo, un Valencia... Sin querer comparar la categoría de equipos...
Valencia-Sevilla.
Valencia-Sevilla, o sea, dos equipos buenos...
Dos equipos grandes de sus provincias... es que el campeonato brasileño, perdón lo que voy a decir, pero es verdad, es más disputado que el campeonato español. La Liga Española es de dos grandísimos equipos, un tercero que está siempre ahí. El campeonato brasileño, cuando empieza, tú nunca sabes quién lo va a ganar. Hay equipos muy fuertes, pero hay muchos equipos fuertes. Y Botafogo y Palmeiras son de los equipos más fuertes, porque son dos de los últimos cuatro campeones de Libertadores. Pero la rivalidad entre ellos es como si fuera un Valencia-Sevilla, para explicar.
Es verdad, Tati, que los equipos brasileños a mí me han dejado regustos raros en la fase de grupos, porque me han gustado algunos de los partidos que han hecho, pero en otros no tanto. Es decir, por ejemplo, Palmeiras, el primer día, yo te lo dije, ¿te acuerdas? Contra el Porto,
sí.
Me pareció un gran partido, con mucha gente, con Estevao dejando unas sensaciones buenísimas, con Vitor Roque incluso también generando muchas cosas. Pero claro, luego es verdad que le he visto avanzar en el torneo y, ostras, el otro día no me gustó tanto cuando le vi jugar contra Inter Miami. Yo creo que si el partido dura 5 minutos más aquella madrugada, igual lo gana, pero no le vi con la superioridad que creía que iba a tener después de haberle competido al Porto. Sí. Es decir que... Y me ha pasado con Botafogo relativamente similar. Ganó al PSG, que por supuesto es muy importante. Contra el Atlético de Madrid quizá no vimos un Botafogo que supo hacerle tanto daño como le hizo al PSG cuando le atacó a campo abierto. Y el primer día también es verdad que con Seattle Sounders tampoco fue un Botafogo que pasó por encima. Es decir, sí, que me han generado, no sé, los he visto un poco irregulares.
Es que la tendencia esa que tenemos de meter a equipos del mismo país como en la misma caja, ¿no? Todos los brasileños juegan bonito. No. Hay muchos tipos de fútbol dentro de Brasil, por ejemplo, de Palmeiras y Botafogo no tiene nada que ver. En ese mundial están más parecidos porque el Botafogo, para poder competir en el grupo de la muerte, se ha puesto, digamos, la capa del cholismo y ha sido un equipo mucho más de defender, de contragolpear. Pero en realidad ese Botafogo le gusta tener el balón, es un equipo un poco más creativo, que gusta dominar los partidos, tener la posesión. El Palmeiras no, el Palmeiras es un equipo súper competitivo, que defiende muy bien, que ataca por contragolpes por las bandas porque tienes jugadores muy rápidos. Pero los dos, yo creo que el Palmeiras más ha ido de más a menos en la competición, y el Botafogo para mí es la gran sorpresa entre los brasileños, porque de todos que decíamos, por los grupos
también
que tenían, era el que decíamos, mira, no vamos a poder con el grupo de la muerte, el Botafogo no va a poder, y el Botafogo cambió su forma de jugar para poder competir. Así que son, yo creo que el mejor brasileño en ese mundial hasta ahora ha sido el Flamengo, sin ninguna duda. El peor para mí ha sido el Fluminense, y esos dos están como en el mismo nivel, ¿no? No son los mejores, pero tampoco son equipos que no compiten, compiten muy bien. Entonces, por este motivo, yo creo que de todas las eliminatorias de octavos de mundial, esa para mí es la más igualada. No sé decir quién es el favorito. Uh-huh. Y yo creo que los dos equipos van a entrar a pelear, intentar imponer su forma de jugar, los dos van a intentar eso. El Palmeiras yo creo que tiene más armas, tanto individual como de formas de jugar. Y el Botafogo yo creo que tiene ahora mismo jugadores más peligrosos, que es un equipo que conecta muy rápido y llega muy rápido al gol. Con Igor Jesús, que es uno de los destaques de ese equipo, que de hecho puede estar haciendo hoy su último partido, como Esteban con el Palmeiras. Uno de los dos va a ser su último partido con su equipo. Pero yo creo que vamos a ver un partido súper disputado y mucho más de entrenadores que de jugadores. Yo creo que la clave aquí está en cómo los entrenadores planteen enfrentarse a equipos que se conocen muy bien.
Ahí te iba yo. ¿Qué partido esperas?
A ver, yo creo que vamos a tener distintos partidos dentro del mismo partido, ¿no? Aquí va a depender mucho de quién marca primero. Si marca primero el Palmeiras, yo creo que va a defenderse más que atacar. Y si marca primero el Botafogo, yo creo que va a intentar controlar más el partido. Y ahí le va a poner al Palmeiras en una situación complicada. Porque lo que nos ha enseñado el Botafogo en ese Mundial es que es un equipo que logra retener el resultado que necesita. Y el Palmeiras está teniendo mucha dificultad para imponer su juego. Entonces yo creo que quien marque primero va a salir con mucha ventaja.
Vale, me parece un guión atractivo, Tati. Palmeiras-Botafogo, luego es verdad que el cuadro te lleva al Benfica y al Chelsea por los cuartos de final, que teniendo en cuenta que el Chelsea cayó contra Flamengo, no sé si también hay cierta esperanza, ¿no? De decir, oye, ¿por qué no soñar con un brasileño en las semifinales? Entre Chelsea y Benfica es favorito el Chelsea, evidentemente, y si incluso pasando el Benfica, yo creo que ahí, por lo menos el que pase de los dos, creo que va a tener la oportunidad de poder batallar. No te digo de pasar, que es muy difícil porque el Chelsea tiene muy buenos jugadores, pero creo que sí que va a poder batallar y plantar cara.
Sí, es porque distinto del Flamengo, que es el equipo brasileño que está en el peor lado de la tabla para llegar a final, yo creo que es que tanto el Botafogo como el Palmeiras, yo creo que el que salga, que gane hoy, que avance hoy, va a salir con mucha confianza. Y eso puede ser clave para enfrentar Benfica o Chelsea, que no son equipos que son muy buenos equipos, pero que no son del mismo nivel que los que están al otro lado, ¿no? Del PSG, del Bayern, del Madrid, del City. O sea, no son equipos de ese nivel. Son equipos que tú puedes competir. En un buen día tú puedes ganarles. Entonces yo creo que el equipo que pase hoy va a intentar competir muy bien en los cuartos y le va a complicar la vida para el que sea. Si es el Benfica, yo creo que el reto no es tan grande. Y si es el Chelsea, a ver, se puede ganar de ese Chelsea, no es un super equipo. Así que el que salga hoy va a salir con muchísima confianza para los cuartos.
Y la última, ¿cuántos brasileños firmarías que estuvieran en cuartos?
At Bright Horizons, infants discover first steps, toddlers discover independence, and preschoolers discover bold ideas. Our dedicated teachers and discovery-driven curriculum nurture curiosity, inspire creativity, and build lasting confidence so your child is ready to take on the world. Come visit one of our Bright Horizon centers in the Bay Area and see for yourself how we turn wonder into wisdom. Schedule your visit today at brighthorizons.com.
Llegaron las ofertas que te encantan en Cárdenas Markets con Instacart. Ahorra $15 y entrega gratis en tu compra de $100 o más al ordenar en línea por Instacart. Haz tu mandado desde casa y ahorra en grande. Esta semana en Cárdenas Markets, llévate aguacate chico 5 por $2, pulpa o bola de res 5.99 la libra. Compra fácil y ahorra más con Cárdenas Markets. Oferta disponible en Instacart Marketplace. Canjes ilimitados. Aplican restricciones. Válido hasta el 15 de julio 2025.
Yo al principio había puesto seguro 2, porque para mí Flamengo pasaba de su grupo yo creo que Palmeiras también. Los que más confiaba yo al principio de la competición era Palmeiras y Flamengo. El Botafogo para mí, repito, es la gran sorpresa. Yo no ponía al Botafogo en octavos. Y el Fluminense tenía un grupo más asequible que el Botafogo, pero el Fluminense es, de todos los brasileños, el equipo que más me genera dudas de poder competir 90 minutos contra un rival más fuerte. Entonces, yo ponía 2, a Flamengo y a Palmeiras, y mira la sorpresa, hemos metido todos los brasileños. Somos ahora mismo lo que hay en Sudamérica, porque los argentinos han decepcionado. Y los mexicanos, si hablamos de fútbol latinoamericano, de 2 ha metido 1. Así que Brasil está 100% en esos octavos. Y eso enseña el nivel de competitividad que hay en el fútbol brasileño ahora mismo. A nivel de, si vamos a ir a comparar con los grandes de Europa, creo que estamos muy lejos. Pero para competir con la clase media europea, Brasil está ahí.
Me hace gracia porque a veces se utiliza que este Mundial... No, es que... llega en un momento malo para los europeos, nos ha fastidiado, y cuando llegaba la Intercontinental o el anterior Mundial, Tati, a los sudamericanos
les
pillaba siempre ahí habiendo ganado la Libertadores y alguno llegaba todavía celebrándola.
Que... No, el Botafogo el año pasado fue una vergüenza porque se disputaron en una semana 3 títulos y han llegado a jugar el partido que han perdido con Pachuca por 3-0 el año pasado en semifinales.
Destruidos.
Sin descanso, es que han salido del avión, han tenido medio entrenamiento y se han ido a jugar. Así que yo creo que lo que nos está enseñando ese Mundial es que con igual de condiciones se puede competir.
Total, total. Bueno, que las circunstancias son iguales para todos y que exacto, los momentos del año pues son los momentos del año que hay. Igual cuando haya un mundial en diciembre, pues Dios dirá. Pero ahora de momento la realidad es esa, que los equipos brasileños han peleado muy bien y la verdad que lo están haciendo muy bien. Y ya esta es un poco curiosa porque, claro, es verdad que, y tenías tu razón con ponerle el cliché a un equipo brasileño y decir, todos los equipos brasileños van a tener extremos rápidos que desbordan, tal, todo va a tener samba. Y no, cada equipo brasileño tiene su manera de jugar. Y también hay un poco estigma con cuando hablamos de Sudamérica. ¿Vosotros en Brasil estáis contentos con que no hayan pasado los argentinos por la rivalidad que hay con el fútbol? ¿O era también una manera en la que competíais por confederación, Tati?
No, vamos a ver, yo creo que en ese mundial está cada uno apoyando su continente, digamos, cierta forma, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustaría ver a un argentino en octavos. Pero yo creo que lo que ha enseñado el mundial es que la realidad hoy del fútbol argentino, bien, pues la realidad.
Yo creo que en Sudamérica os lo tomáis más como la oportunidad de poder demostrar y decir, oye, que estamos aquí.
Eso es.
Porque a mí, por ejemplo, me importa un pimiento, casi me hace más gracia que ganen los brasileños, el Chelsea, el Inter, el City. O sea, me importa, pues me da igual. O sea, a mí el City pierde contra el Hilal y me importa un bledo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, me da igual los europeos.
Sí.
Me haría,
no,
a mí personalmente me haría hasta gracia o me molaría por el supremacismo europeo que he leído yo y que he visto con respecto a este Mundial de Clubes. Me gustaría que si no lo gana un equipo español, que en este caso ya solo es el Real Madrid, que lo ganase un equipo brasileño o de otra confederación.
Sí, eso está guay. A ver, yo creo que quitando Europa, los otros continentes están con su continente, ¿no? Para enseñar un poco de que se puede competir en otros sitios. Que el fútbol es el deporte que te permite competir. Si hacemos hoy un mundial de esos, yo qué sé, de básquet, pues van a ganar los americanos y van a competir los españoles y algún otro europeo. Los demás no tienen posibilidad. Pero el fútbol te permite, con diferentes formas de jugar y diferentes herramientas y diferente calidad de jugadores, competir a un grande. Entonces, un poco el sentimiento del fútbol sudamericano en ese mundial era, vamos a ir a intentar competirles. Yo quería que los argentinos, por ejemplo, pasaran. Ya luego no. Hasta octavos bien, pero luego no. Pero sí, en ese mundial, yo creo que Sudamérica estaba un poco que si podemos eliminar a los europeos, mejor. Me da igual si el equipo es de Brasil, de Argentina, incluso los mexicanos, nos da igual. Queríamos enseñar que ahí, yo siempre digo, la cantera del fútbol mundial está en Sudamérica. O sea, es Brasil, Argentina, Uruguay. Esta es la cantera de fútbol mundial. De ahí van a por todos los niños de 15, 16 años. Lo que está pasando ahora mismo es que Brasil, sobre todo, tiene mucha capacidad financiera de retener un poquito más a los cracks y traer de vuelta a jugadores muy buenos. Por eso, ahora mismo, los mejores jugadores de Colombia, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Venezuela, juegan en el fútbol brasileño. Así que lo que está enseñando el fútbol brasileño hoy es lo mejor que hay en el fútbol sudamericano que no está en Europa.
Pues estoy de acuerdo. Es que es verdad. Es que es la realidad. Y a mí me gusta que haya esta competición y esta competitividad. Y oye, pues que gane el que tenga que ganar, pero no nos creamos que el fútbol se circunscribe solo a Europa, que hay muchas cosas mucho más allá. Te escucho luego, Tati, un abrazo muy grande.
Vale, un beso, chao.
Un besote fuerte para Tatiana Mantovani, que va a estar con nosotros luego a las 6 de la tarde en ese partido con dos brasileños. Seguimos apagando los rescoldos también de MotoGP, escuchamos en la zona ahora en castellano, creo, a Alex Márquez.
Si hoy veías más claro que otras veces lo de atacar a Marc o no.
Sí, había hoy el ritmo era mucho más parejo. Pero sobre todo había el sector 3, él me hacía sobre todo diferencia tanto en la curva 1 como en la última curva y hacía que no llegara suficientemente pegado también al sector 2, que también ahí era un poquito más rápido, pero sobre todo el 3. El 3 donde yo soy más rápido es 10, 11, 12, ahí es muy difícil con estas motos ahora pasar. Es verdad que en el pasado cuando no había tantas alas, tantos apéndices, se iban más adelantamientos ahí porque había más diferencia, pero también la misma moto, todo igual, las diferencias son mínimas y ni que fuera más rápido, no encontraba el hueco claro para pasarlo. Luego también he tenido el warning de verdes y ahí me he tenido que calmar un pelín porque en ese sector justamente es muy fácil tocarlo, ¿no? La 13, 14, 15. Entonces he preferido allí, no he preferido, he intentado hasta el final porque la última vuelta también estaba muy pegado, a ver si cometí el error, pero era mantenido muy bien.
Está Jorge Lorenzo al otro lado preparado para preguntar.
Hola, Jorge. Hola, felicidades otra vez. Te he visto y yo te diría que mejor
mejor que nunca a nivel de velocidad. Estaba súper cerca de poder ganar en esta vez. Ya hemos visto ahí que no lo tenías del todo claro porque era un poco peligroso a altas velocidades. Pero tengo esta duda de un poco entender por qué eras tan claramente superior a Mark en esa curva 11, 12, 13. Porque me daba la sensación de que tu moto estaba un poco más libre de electrónica a la hora de levantar la moto. Pero igual tú lo tienes un poco, tú lo tienes más claro, ¿no? Que cuál era la razón por la cual ibas mucho más rápido que Mark.
Bueno, primero de todo son curvas a derechas, entonces yo soy más fuerte en las derechas y Mark es donde sufre, ¿no? Se junta un poco todo y sobre todo yo hago mucho el tiempo en traction, cuando es mano en gas, o sea, el gas en mano y poder traccionar ahí, controlar esa derrapada, sobre todo a derechas, es donde él sufre un pelín más y donde yo soy más fuerte. Entonces, por eso todo el fin de semana lo habíamos visto. Es verdad que esta sprint es la sprint que he empezado con más dudas de estar en el podio, honestamente, porque hoy sobre el papel lo podíamos estar ganando o podíamos estar para luchar por entre el quinto o sexto. Entonces he salido, lo tenía muy claro desde el principio, tenía que atacar y lástima no haber cogido ahí el momento. Luego Mark era mucho más rápido tanto en la última chicane como en la primera curva, iba un poco haciendo la goma, así que a ver si mañana podemos allí mejorar un poco, porque el T3 mañana habrá que cuidar algo más el neumático.
Suerte, Alex, para mañana y gracias.
Gracias a ti.
Alex, pensando en mañana, hoy tú has hecho la carrera con neumático nuevo, delantero. Sí. Hay otros pilotos que, sin embargo, lo han hecho con neumático usado, 8 vueltas. Lleva, por ejemplo, el de Quartararo. Entiendo que tienes uno más para mañana o directamente descartas el blando delantero para mañana.
No, yo tengo uno más. El problema es que ellos usaron viernes ya 3.
Claro.
Yo me caí porque salí con el medio y ahí es por eso me caí, porque tenía que guardar blandos, ¿no? Entonces, bien, la gente era... Porque cuando llegamos aquí, o sea, parecía que la temperatura, el calor venía, había 25, 26 grados, entonces lo más natural es ir al hard, ¿no? Al duro. Pero hemos llegado y de golpe ha cambiado totalmente. Entonces sabíamos que había que guardar neumáticos, solo hay 5 para todo el fin de semana y hemos usado 4, entonces nos queda ese para mañana.
Felicidades y suerte mañana.
Muchas gracias.
Las palabras de Alex Márquez. Ahora en un ratito escucharemos también a Marc Márquez, el mayor de los dos y el líder del Mundial. Estábamos repasando lo que puede ser esta jornada en el Mundial de Clubes, porque además de ese Palmeiras-Botafogo a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche, hoy el horario es un poquito más tarde, 10 de la noche, Benfica-Chelsea. Voy a saludar a Matilde Piñón, experta en fútbol internacional y concretamente en fútbol portugués. Hola Matilde, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, la verdad que es un buen partido entre Benfica y Chelsea. Es verdad que el Benfica viene con la flechita hacia arriba después de lo del Bayern. El Chelsea, después de una fase de grupos que no ha ido demasiado bien. La verdad que lo primero de todo es un partido, yo creo que bastante interesante.
At Bright Horizons, infants discover first steps, toddlers discover independence, and preschoolers discover bold ideas. Our dedicated teachers and discovery-driven curriculum nurture curiosity, inspire creativity, and build lasting confidence so your child is ready to take on the world. Come visit one of our Bright Horizons centers in the Bay Area and see for yourself how we turn wonder into wisdom. Schedule your visit today at brighthorizons.com.
Llegaron las ofertas que te encantan en Cárdenas Markets con Instacart. Ahorra $15 y entrega gratis en tu compra de $100 o más al ordenar en línea por Instacart. Haz tu mandado desde casa y ahorra en grande. Esta semana en Cárdenas Markets, llévate aguacate chico 5 por $2, pulpa o bola de res 5.99 la libra. Compra fácil y ahorra más con Cárdenas Markets. Oferta disponible en Instacart Marketplace. Canjes ilimitados, aplican restricciones, válidos hasta el 15 de julio 2025.
Sí, especialmente porque sí me acuerdo, el último partido que han jugado los dos fue la final de la Europa League ya en el 2013, que ganó el Chelsea. Y por el momento de los dos equipos, a mí me parece el partido más entretenido de hoy.
Pues ahí tenías que haber entrado en guerra con Tatiana, porque Tatiana Mantovani me ha dicho que el Palmeiras-Botafogo iba a ser el partido más igualado. Entonces ahí os tenía que haber cruzado las dos para que debatierais por qué cuál uno y por qué cuál el otro. Pero bueno, en cualquier caso, sí que da esa sensación, ¿no? Porque además, centrándonos un poco en el Benfica, por empezar por ahí, la realidad es que ha hecho una buena fase de grupos, que ha conseguido ganar y además hacerlo, yo creo que de manera bastante positiva, al Bayern de Múnich. Y oye, cuando un equipo está en una buena dinámica, puede soñar con todo.
Claro, y al final esta fue la primera vez que el Benfica ha ganado al Bayern, y por eso esa es la importancia también histórica del 1-0, porque Bruno Lage ha cambiado un poco las cosas para ese partido. A mí me parece que prepara muy bien, puede tener muchos problemas, pero a mí me parece que prepara bien estos partidos así con grandes equipos, como pudimos ver en Champions, por ejemplo, cuando el Benfica ganó 4-0 al Atleti en Lisboa, y parece que con el Chelsea no va a ser diferente, porque al final a mí me parece que, claro, que Chelsea tiene a Cole Palmer, que tiene a Enzo Fernández, pero no es el mismo Chelsea desde hace unos años, porque no me parece que tenga tantos jugadores con el nivel, por ejemplo, de llegar lejos en una Champions League, como tenía hace unos años.
Uh-huh. O sea, que te da la sensación de que para el Benfica es una oportunidad de poder hacer algo grande en este torneo, ¿no? De que tiene por delante un equipo relativamente vulnerable, al que se le puede meter mano, vaya.
Sí, porque si vemos la temporada del Chelsea, claro que eran favoritos a ganar la Conference, pero y al mismo tiempo se salieron un poco mejor en la Premier que la temporada anterior, pero es un equipo muy imprevisible. Tanto es un equipo que, por ejemplo, puede perder en el Mundial de Clubes, como también puede hacer lo que hizo en la final de la Conference League con el Betis. Y creo que el Benfica puede aprovechar en el momento de transición para recuperar la pelota y ahí hacer un contraataque, y creo que está ahí la clave del Benfica para ganar el partido. No va a ser fácil, eso es claro, pero no creo que sea imposible.
¿Qué guión de partido esperas? Es decir, ¿qué Chelsea esperas y qué Benfica esperas?
Yo espero un Chelsea un poco más dominante al principio, pero creo que el Benfica, si se pone más cómodo e intenta arriesgar, no creo que el Benfica va a entrar para defender tanto el resultado. Creo que puede, y que tiene jugadores con que puede arriesgar. Y creo que va a intentar jugar de igual para, o sea, que va a intentar equilibrar y mantener ese nivel que va a presentar el Chelsea, y que no les va a dar miedo, por ejemplo, que tengan ahí jugadores, como he dicho, como Cole Palmer.
Uh-huh. Matilde, te quiero preguntar también para terminar dos cosas. La primera, por Álvaro Carreras, que es un futbolista que está en órbita del Real Madrid, que no jugó el último partido, creo, por sanción, si no recuerdo mal, pero bueno, no sé cómo le has visto este año y cómo le puedes ver también en este Mundial de Clubes, porque es cierto que el primer día generó un poquito de dudas, ¿no? Y ya hubo quien decía que cómo iba a fichar el Real Madrid este futbolista solo habiéndole visto un partido. ¿Cómo es Álvaro Carreras? Y te lo pregunto de manera directa, si tú le ves con hueco para poder hacer algo importante y triunfar en el Real Madrid.
Yo creo que sí. Creo que este Mundial de Clubes es muy importante para él, porque al final es la manera que se tiene a nivel internacional de demostrarse más a un público que no es solo el público portugués, incluso el público español. No ha empezado de la mejor manera este Mundial de Clubes, pero ha sido, o sea, para mí, si yo hiciera un top 3 de jugadores importantes del Benfica de esta temporada, sin duda que estaría primero o segundo lugar, porque ha sido uno de los jugadores claves, tanto en Champions como en Liga, porque es un lateral que también ha jugado de central por la izquierda y que te puede ofrecer muchas cosas, tanto a nivel defensivo como también a nivel, o sea, más en ataque. Por eso, a mí me parece un lateral completo y que aún puede crecer, que en el Real Madrid puede crecer muchísimo. Y creo que es el destino ideal para a él, porque al final vuelve a España, vuelve a casa, y creo que tiene ya ese, aunque pueda crecer, creo que puede ya demostrar cosas muy, muy interesantes en la Liga Española.
Y la última, ¿cómo se ha gestionado también en Portugal el tema del Porto y su eliminación? Que al final pues traíais dos, Benfica y Porto, la Liga Portuguesa. ¿Cómo se ha gestionado también? Porque entiendo que ha sido una decepción, ¿no? Ver al Porto en un grupo con Al Ahly, Inter Miami, y Palmeiras caer de manera tan estrepitosa como lo ha hecho.
Sí, el Porto está decepcionando bastante. Bueno, está pasando por una fase de transición porque que el año pasado han cambiado de presidente, que ahora es el que todos conocemos, que es Vilas Boas, y tuvo unos problemas con Conceição, y ahora el primer entrenador fue Vítor Bruno, y que después a medio de la temporada han cambiado por Martín Anselmi, que entrenaba en Sudamérica. Y bueno, el Porto ha empezado bien la temporada ganando 4-3 al Sporting en la Supercopa. Empezaron perdiendo 3-0 y después ganaron 4-3. Pero la verdad que decepcionó mucho también un poco por el nivel de jugadores que tienen actualmente. Porque si vemos los partidos del Porto, normalmente el que más se viene destacando es Rodrigo Mora, que es un niño. Pero no le podemos pedir a un niño de 17 años, no, ahora 18 años, que lo haga, que lo haga todo. Es imposible.
Desde luego que sí, tiene que crecer todavía y mucho, mucho que hacer en el mundo del fútbol. Rodrigo Mora, que tiene una pinta absolutamente espectacular y que de hecho fue uno de los hombres destacados contra el Al Ahly y que tiró del carro y que hizo un gol, que estuvo a punto de meter al Porto, que en un momento dado dependió de sí mismo para poder avanzar a la siguiente ronda. Bueno, pues hoy Benfica-Chelsea con favoritismo para el Chelsea, pero es verdad que con la sensación de que el Benfica, después de haber ganado al Bayern de Múnich, puede hacer cualquier cosa allí y soñar con ello en este Mundial de Clubes. Gracias, Matilde. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias.
Rápidamente te cuento también que mañana hay más partidos en el Mundial de Clubes. La verdad que a mí me está gustando el Mundial de Clubes. Mañana tenemos encuentros como, por ejemplo, el PSG Inter Miami a las 6 de la tarde. Mañana también a las 10 de la noche el Flamengo Bayern. Y por si quieres empezar a hacer tus cábalas, un poco de alguna manera, de lo que pueden ser los días, el lunes a las 9 de la noche juega Inter contra Fluminense. En esa misma madrugada, Manchester City contra Al Hilal. Y luego el martes, Real Madrid Juventus y en esa misma madrugada Borussia Dortmund Rayados de Monterrey. La verdad, os digo una cosa, molaría muchísimo ver un Real Madrid Rayados de Monterrey, volver a ver a Sergio Ramos jugando contra el Real Madrid con ese minuto 93 puesto en la espalda y ese número colocado en la espalda del futbolista del conjunto mexicano. Creo que además pues sería también una historia bonita para el Mundial, que entre otras cosas, pues oye, junta gente de muchas confederaciones y creo que también ha sido motivo de atractivo de muchos futbolistas que se han ido para países diferentes y distintos para intentar buscar también jugar esta competición. Estamos llegando a las 4 en punto de la tarde, las 3 y nos escuchas desde la Comunidad Canaria.
At Bright Horizons, infants discover first steps. Toddlers discover independence, and preschoolers discover bold ideas. Our dedicated teachers and discovery-driven curriculum nurture curiosity, inspire creativity, and build lasting confidence so your child is ready to take on the world. Come visit one of our Bright Horizon centers in the Bay Area and see for yourself how we turn wonder into wisdom. Schedule your visit today at brighthorizons.com.
California summer adventures are calling. Get out there and explore behind the wheel of a brand new Toyota hybrid with 17 fuel-efficient vehicles to choose from, like the all-hybrid Camry, adventure-ready RAV4 hybrid, or the roomy Grand Highlander hybrid. Toyota has the hybrid for you. Every new Toyota comes with Toyota Care, a 2-year complimentary scheduled maintenance plan, an exclusive hybrid battery warranty, and of course, Toyota's legendary quality and reliability. Visit your local Toyota dealer and test drive one today. Toyota, let's go places. See your local Toyota dealer for hybrid battery warranty details.
¿Cómo hacen Irra y López? Esto empiezan. Hola Javi, hola Pedro, hola Luis, hola a todos los oyentes de Es Radio que se incorporan al marcador de Radio Marca. Bienvenidas y bienvenidos, pues allá donde estéis. Si estáis en el coche, pues tened calma, que todo se llega. Si estáis, pues qué sé yo, saliendo ahora mismo justo de una comida, imaginaos que habéis salido de una comida un poco copiosa, que estáis luego ahí a iros a la piscina, pues también disfrutad, que la vida son 2 días y hay que disfrutar también de este tiempo. ¿Qué hace ahora mismo? Que hace calorcito, pues oye, entra bien una bebida así refrescante. Pues nada, bienvenidas y bienvenidos al marcador de Radio Marca y de Es Radio. Te hemos contado, entre otras cosas, yo creo que la gran noticia de la mañana es punto número uno, que Aitana Bonmatí continúa con esa meningitis y la gran duda de saber si podrá estar en la Eurocopa. No lo sabemos a esta hora de la mañana. Es verdad que una meningitis vírica son en torno, según fuentes médicas, 7 a 10 días. Pues más o menos jugaríamos el día 11 y llegaría para el tercer partido de la fase de grupos. Yo lo he dicho antes, yo la esperaría. Creo que no tenemos una jugadora tan diferencial y que merece la pena arriesgarte a ir con 22 a la Eurocopa por Aitana Bonmatí. Y la otra gran noticia es que en la carrera al sprint de MotoGP ha ganado Marc Márquez, que está ahora mismo hablando en los micrófonos de DAZN. Escucha.
12 puntitos del sprint, ni tan mal.
Sí, hoy 12 puntos inesperados, porque no era el más rápido en pista, no era el favorito para ganar la sprint, pero bueno, hemos sabido posicionarnos bien en esa salida, en esa primera vuelta, y luego defender. Tengo una puesta a punto, una moto hecha para las frenadas. Aquí hay pocas, pero bueno, sabía que frenando difícilmente me pasarían, y en la parte rápida sí, Alex va muy rápido, pero allí si vas por la línea justa es muy difícil que te adelanten.
Por favor, que está Jorge Lorenzo.
Hola, Jorge.
Bueno, va, felicidades otra vez, ya no es novedad.
Gracias.
Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de los dolores por toda el estómago, partes bajas, todo? ¿Cómo estás?
Sí, bueno, hoy era de esos días que me he levantado de estar en el sofá y viendo las carreras en DAZN. Así es ahí donde no, bueno, he entendido perfectamente desde el minuto número uno, ya en el quali, que hoy mi cuerpo no podía aceptar otra caída fuerte. Por eso en el quali, cuando he visto el 38, tenía 2 vueltas más, pero no he tirado. Era suficiente, ahí donde llegaba y porque no podía aceptar otra caída mi cuerpo, pero bueno, ya mañana a ver si podemos estar un poquito más recuperados y poder ir sobre todo un poco más suelto en esa parte rápida, que es donde me falta jugar un poco con el cuerpo para mantener más la velocidad.
Me quieren cortar ya, que hay que ir rápido. ¿Mejor salida de la temporada?
El tiempo lo dirá, pero sí, ha sido muy buena y es allí donde estaba especialmente concentrado, porque sabía que mi carrera se basaba en la salida. Si salía donde saliera, terminaba. He salido segundo, he podido adelantar a Quartararo y poder defender sobre todo a Alex y Pecco, que me lo esperaba un poco más fuerte, pero mañana seguro va a llegar.
Muy bien, champion. Gracias.
Las palabras de Marc Márquez, las palabras de... Sigue Marc.
¿Quién puede ser una buena referencia para ti para mejorar en ese sector?
El otro Márquez. Alex es la Ducati que lo hace mejor, sobre todo esa curva 11-12, también es su punto fuerte de siempre. En todos los circuitos que venimos es la Ducati que marca más la diferencia, y yo el que va peor. O sea, es curioso. Y luego los puntos míos fuertes son sus débiles. Es ahí donde, bueno, intentaremos no perder tanto, pero lo importante que con neumático usado cada vez me encuentro mejor, y esas segundas partes de carrera, si el físico aguanta perfecto, que creo que sí, es donde me encuentro más cómodo.
Felicidades.
Ahora sí, las palabras de Marc Márquez en DAZN. Hoy victoria al sprint, lleva 9 de 10. ¡Fua! La verdad que es tremendo, ¿eh? Lo ha dicho antes José Manuel Martín, que es sábado, con lo cual le tocaba ganar a Marc Márquez. Hablando del mundo del motor, señoras y señores, te hemos contado la carrera del sprint de MotoGP, luego escucharemos también a más protagonistas, pero también arranca lo bueno en la Fórmula 1. Señoras y señores, tenemos la clasificación de este gran premio este fin de semana. Nos la va a contar el director de las retransmisiones del mundo del motor, Fórmula 1, MotoGP, las cuatro, las dos ruedas, todo lo que ruja, y el director también de el marca coches de cada fin de semana, nuestro Álvaro Monjil. Hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Pues estamos ahora en Austria, gran premio del país centro europeo, gran premio de Austria en el circuito de Spielberg, en pleno centro de Europa, en donde a puntito está de comenzar ya la cualificación en la Q1, que ya ha echado a rodar el tiempo. Ya estamos por debajo de esos 18 primeros minutos en los que tendremos que conocer quiénes son los 5 primeros pilotos que se quedan eliminados. Hay que recordar que pasarán los 15 primeros pilotos a la siguiente Q, a la Q2, en la que tendremos ahí 12 minutos para saber quiénes serán los que se encarguen de pasar a la última cualificación, en la que sí ahí definiremos quiénes serán los 10 pilotos restantes y cómo queda la parrilla organizada. De momento acaba de comenzar, únicamente Carlos Sainz, que acaba de salir ya a pista, todo para saber quiénes serán los 5 pilotos que se quedan fuera de esta Q1.
Pues ahora veremos a ver quiénes son, te los iremos actualizando en la sintonía de la radio del deporte, con mucho motor en el día de hoy, ¿eh? 6 sobre las 4 de la tarde, me voy a ir hasta la ciudad del fútbol de Las Rozas. No hay noticia con respecto a Aitana Bonmatí todavía, pero creo que está nuestra compañera Julia Funes con el protagonista de la selección sub-19 femenina, que en el día de ayer consiguió ganar el título de campeonas de Europa y hoy están siendo homenajeadas en la ciudad del fútbol de Las Rozas, ¿verdad, Julia? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Estoy aquí con Amaya, jugadora de la selección femenina sub-19. Bueno, Amaya, enhorabuena por el título logrado.
Muchas gracias, muchas gracias.
Que bueno, ya lo dijo Javier Lerma el otro día en la previa, que hacéis lo de lo excepcional, rutina. Lo habéis vuelto a demostrar otra vez más, ¿no?
Sí, bueno, sí es cierto que ganar 4 consecutivas pues no es nada fácil y así, bueno, lo transmitimos siempre porque ganar nunca es fácil, ¿no? Pero bueno, creo que con el trabajo, la disciplina y la ambición que tenemos siempre, pues lo conseguimos.
Demostrasteis vuestra mejor versión en todo el campeonato, en la fase final del campeonato, precisamente contra Francia, que parecía que venía dominando. ¿Eso, cuál fue la clave del partido?
Sí, bueno, pienso que tuvimos un grupo muy difícil, que al final, ante rivales así difíciles, pues siempre cuesta más. El día de la final supimos plasmar bien, sobre todo, la idea que teníamos de hacer daño, sobre todo a Francia. Sabíamos que era un equipo muy físico, pero que, bueno, sufría por dentro y era un equipo muy partido. Y nada, lo aprovechamos y conseguimos ganar el partido y así llevarnos el título.
Y además parece que os crecéis precisamente en los partidos grandes, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí es cierto que, pues bueno, nos gusta, nos motivan, son rivales que además es una Francia que nos ganó hace 2 años en Estonia y bueno, sobre todo esa motivación y esas ganas de ganarlas y de revalidar ese título.
Ya conocemos la historia de las uñas azules de la suerte de Serra Jordi. ¿Había alguna otra, así, por, digámoslo, superstición dentro del vestuario?
No, bueno, igual cierta canción que poníamos siempre, ¿no? Agote tenían una que siempre poníamos, pero no, tanto, no, tuyo, una de Mora, pero no, tanto como esas uñas de Serra, no, todavía no.
¿Y ha habido alguna celebración después de esta final, de este título?
Sí, claro, bueno, ayer lo celebramos en el hotel y nada, muy contentas, como pudimos un poco, aunque bueno, hemos viajado bastante temprano hoy, pero bueno, contentas y nos hemos celebrado.
En el acto hemos visto a algunos de vuestros seres queridos que ayer, algunos me consta que estaban allí, eso os ha aportado también un extra de fuerza, ¿no?
Sí, claro, estar tan lejos y mirar a la grada y ver a tu familia, a tus padres, tus amigos, tus abuelos incluso, pues es muy bonito y verlo pues siempre también te da un extra de motivación y de esas ganas. Bueno, tenemos la suerte también de que nos han acompañado en el acto algunos, que otros no han podido venir porque siguen allí todavía, y sí, muy contentas y muy agradecidas de tenerles cerca.
Bueno, ya después de una temporada larga, encima de un torneo pues que se ha alargado más de la cuenta, para bien, ahora os esperan vacaciones, ¿no?
Sí, 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 bueno, yo creo que la gran mayoría de nosotros llevamos desde julio a agosto entrenando y es duro, al final es una temporada dura, que bueno, que mientras acaben así, que pueden ser todas, y nada, ahora vacaciones, desconectar y volver con las pilas cargadas.
¿Desconectáis, pero vais a ver la Eurocopa?
Sí, hombre, por supuesto, por supuesto.
¿Y qué significa para vosotras que haya estado aquí la selección absoluta?
Bueno, es
un orgullo también verlas, esa satisfacción de son las mejores campeonas del mundo. Y bueno, girarte y que estén ahí al lado y que hayan visto un poco el camino que hemos llevado hasta ahora, pues agradecidas también y agradecidas de que nos hayan dado la oportunidad de conocerlas.
¿Cómo las ves de cara a la Eurocopa?
Bueno, son las mejores, ellas lo saben, esperemos que tengan suerte, que lleguen hasta el final y si pueden que ganen, por supuesto.
Muchísimas gracias, enhorabuena Amaya.
Gracias.
Y lo mejor para el futuro.
A vosotros.
Estas son las palabras de Amaya, jugadora de la selección española y del Real Madrid.
At Bright Horizons, infants discover first steps, toddlers discover independence, and preschoolers discover bold ideas. Our dedicated teachers and discovery-driven curriculum nurture curiosity, inspire creativity, and build lasting confidence so your child is ready to take on the world. Come visit one of our Bright Horizons centers in the Bay Area and see for yourself how we turn wonder into wisdom. Schedule your visit today at brighthorizons.com.
Mi amor, ¿es verdad que con Verizon tenemos 4 líneas por el precio de 3? ¿Estoy soñando?
No, mira, con Unlimited Welcome de Verizon, la cuarta línea es como si fuera gratis.
¡Oh, wow! ¡Qué bien! Y también Verizon nos ofrece el precio fijo aunque nos acabamos de cambiar.
¡Claro! Todos reciben 3 años de precio fijo con My Plan garantizado.
¡Qué bien! Es como un sueño hecho realidad.
En Verizon, obtén 4 líneas por el precio de 3 por solo $30 por línea al mes con 4 líneas con Unlimited Welcome. Además, 3 años de precio fijo garantizado para clientes nuevos existentes en My Plan. Para saber más, habla con un representante en español llamando al 1-844-464-8796 o visita tu tienda Verizon más cercana. En el plan Unlimited Welcome, Unlimited 5G y 4G LTE podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión. Roaming de datos nacional a velocidades 2G. El precio garantizado se aplica solo a la tarifa mensual base, no incluye impuestos, cargos, recargos, promociones o descuentos del plan, beneficios del plan y servicios de terceros. Se aplican términos adicionales.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¡Guau! ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva. No parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Descubre todos los vehículos de nuestra flota en iberfurgo.com o visita sus oficinas de Barberà del Vallès, Cornellà de Llobregat y Terrassa.
Radio Marca Barcelona, la ràdio més esportiva per la gent que sap el que vol. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Radio Marca Barcelona els dissabtes al matí de 6 a 8 i de diumenge a divendres cada matinada de 4 a 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes de 6 a 8 del matí i de diumenge a divendres cada matinada de 4 a 6 a Radio Marca Barcelona 89.1 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
A Ràdio Marca Barcelona, Josep Lluís Merlos té la fórmula. Els dilluns a les 7 del vespre, tota l'actualitat del món del motor a Fórmula Merlos. La veu del motor a la ràdio dels esports.
Venga, 12 sobre las 4 de la tarde, irrumpe en el estudio Juanma Gonzalo, Javi Domínguez. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Para hablar un poquito también de las primeras conclusiones del Real Madrid en este Mundial de Clubes, después del inicio de Xabi Alonso. Hemos repasado hace un ratito con Matilde y también con Tatiana lo que puede ser la jornada de hoy. El Real Madrid tendrá que esperar hasta el martes a las 9 de la noche contra la Juve, pero es verdad que ya podemos ir sacando conclusiones, creo que relativamente positivas. Es verdad que el día de Al-Hilal quizá no tantas, pero los otros dos partidos sí que creo que han sido una buena carta de presentación del equipo de Xabi Alonso, Javi.
Totalmente de acuerdo, Pablo. La verdad es que yo creo que la presencia de Xabi Alonso en el banquillo para ilusionar al madridismo, ¿no? Yo creo que el madridismo ahora mismo ve que es un entrenador muy capacitado para llevar al equipo, que no es nada fácil, porque no es lo mismo llevar al Leverkusen que es el entrenador del Madrid. Creo que tiene ideas nuevas, creo que es un entrenador que llega al jugador, que su mensaje llega. A mí me parece que evidentemente es pronto, evidentemente los rivales todavía no son de enjundia, pero hay pozo de cosas esperanzadoras en el Madrid, y creo que corresponde a un entrenador que llega en su mejor momento, seguramente de su carrera, y que el Madrid necesitaba también esa savia nueva de cara al banquillo. Y bueno, pues sí, lo hemos visto en, como tú has dicho, en un primer partido que origina dudas, también es lógico en un debut en un Mundial. Y luego ya se han visto cosas muy positivas en el segundo, en cuanto a evoluciones tácticas, a cambios de planteamiento durante el partido, y ya luego el partido del otro día, yo creo que fue el remate a una fase de grupos, creo que bastante buena por parte del Madrid, y a pensar en la Juventus, que va a ser un partido duro, y por qué no, pensar en poder llegar lo más lejos posible.
Nombres propios, Hausen, parece que lleva toda la vida jugando en el Real Madrid, la verdad no ha necesitado ni periodo de adaptación, ha sido llegar y ponerse a jugar con una solvencia increíble.
Sí, estaba aquí, además acuérdate, bueno, era con Vicente, el día de coincidir en una tertulia con Juan Castro, que lo conoce perfectamente, y hablaba de que es un chaval que va a llegar en el vestuario porque está siempre de broma, está siempre, parece que no le, que su edad y jugar en el Madrid no le cohibe, y que está el chaval encantado, y yo creo que de cara al vestuario es un chaval que ha entrado de pie y que efectivamente por su manera de ser, malagueño, chaval echado para adelante, bromista. Y luego en el campo es un espectáculo, creo que el chaval tiene una jerarquía en una posición difícil como es la defensa, una salida de balón impecable, creo que es un chaval que va a hacer grandes cosas en el Madrid.
Eso es lo positivo. En lo negativo en la defensa en el centro de la zaga, Raúl Asencio. Cierto es, sí, y esto es verdad, que el día en el que Asencio es expulsado es porque Hausen tira mal una línea del fuera de juego, pero es verdad que ha cometido dos errores, Javi, que un central del nivel que se le presupone un futbolista del Real Madrid no puede cometer.
Totalmente de acuerdo, yo creo que hemos alabado a Asencio, y es verdad que hay que alabarlo, y la dificultad que tenía para él jugar en el Madrid, viniendo del Castilla, con la dificultad que supone para los canteranos jugar en el primer equipo, su llegada a la selección, pero eso no le tiene que hacer creer más de lo que es. Entonces yo creo que de alguna manera esto mentalmente y futbolísticamente hablando le viene muy bien. Le viene muy bien que sepa dónde está, los errores que no debe de cometer, y yo creo que de alguna manera la presencia de Hausen y la presencia de más competitividad en el centro de la defensa a él también le va a venir bien por eso mismo, porque yo creo que va a crecer en su juego, y creo que es importante que vaya analizando también las cosas que no ha hecho bien, y que el primero se lo recuerda sin duda es Xabi Alonso.
Otro defensa, Arnold. Es cierto que algunas, el otro día escuchaba la retransmisión y a Varela y a Javier Tinto les dejaba un poquito fríos, pero yo viendo un poco la influencia que él ha tenido para dar mucha salida por ese lateral derecho, a mí lo que he visto de Arnold de momento me ha gustado.
Para mí no es fácil la situación de Arnold, un jugador que ha estado, es un one club man, como se suele decir, hasta ahora solo ha jugado en el Liverpool, solo conoce el Liverpool, ha mamado Anfield, salir de allí no es fácil. Vamos a darle tiempo. Si hay un jugador que creo que necesita tiempo es precisamente Alexander Arnold. Primero porque ya sabemos lo que les cuesta a los ingleses triunfar fuera de las islas, pero creo que el margen es importante también, porque creo que le va a dar cosas al Madrid. Hay una competitividad cuando ya Carvajal esté en condiciones de jugar. Veremos a ver cómo le afecta. Pero repito, salir de Anfield este primer año, no puede, yo para mi punto de vista no podemos esperar grandes cosas de Arnold. Creo que puede ayudar, pero no esperaría tampoco mucho porque primero creo que necesita más que nadie aclimatación.
¿Qué te ha parecido la gestión del centro del campo? Porque también es verdad que hemos visto por ahí a Bellingham acercarse mucho, Fede Valverde, Güler no fue titular en el primer partido y luego sí que lo fue. ¿Cómo has visto al Real Madrid en esa faceta?
Pues es evidente que es el quid de la cuestión ahora mismo, saber si el Madrid tiene que fichar o no tiene que fichar. Yo entiendo que Xabi Alonso propondrá al club gente para esa misión que es jugar bien con balón, crear fútbol, que al Madrid le costó muchísimo el año pasado. Pero también es verdad que dentro de las opciones que tiene ahora mismo en el equipo Alonso, pues está buscando cosas con Güler, buscando cosas con Valverde, buscando darle más presencia a Tchouaméni. Bueno, yo creo que hasta que no llegue ese refuerzo, pues yo creo que Xabi Alonso está en condiciones de ir creando de alguna manera un sistema que le venga bien al equipo. A mí me parece que tiene que fichar. Me parece que el Madrid se queda corto de juego creativo si no ficha a nadie. Veremos a ver cómo va desarrollándose la pretemporada, pero y los nombres no son fáciles. No es nada fácil buscar un jugador de creación de medio campo para el Madrid, pero creo que se le queda corto si no ficha a nadie.
Sí, yo creo que también. Creo que se le falta ideas.
Claro.
Que en ocasiones.
Claro. Y es verdad que Güler es un chaval de tanta calidad, además lo hace muy fácil y se conecta muy bien con el resto de jugadores. Quizás sería esa el jugador más apto para esa posición, pero me parece que el Madrid tiene que fichar.
Es verdad que el centro del campo también, yo creo que queda tocada la figura de Dani Ceballos, porque Xabi Alonso, bueno, dijo que sí, que era un futbolista muy importante para él, pero en un equipo que no tiene ninguna que la figura del centro del campo más organizativa es Ceballos, que no esté Ceballos, a mí me parece sintomático.
Es sintomático, sobre todo porque recordamos todos que cuando se lesionó en San Sebastián en la Copa del Rey contra la Real, recordamos que el Madrid poco más o menos que se venía abajo, poco más o menos que sin Ceballos el Madrid perdía fútbol, que el Madrid era una ruina, digamos, en la creación de fútbol sin él, y de alguna manera ahora vemos a un Ceballos que no aparece. Entonces, sí, es verdad que queda tocado, no sé si es que no le termina de convencer Xabi Alonso, no está en buenas condiciones físicas, pero bueno, me parece, Ceballos comentó que ha hablado mucho con el entrenador y que el entrenador en el momento está también hablando con todos ellos, pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Pablo. Ahora mismo no está luciendo lo que todo parece indicar que sería un jugador clave también o importante en el medio campo del Madrid.
Te quiero preguntar por Gonzalo, por Vinicius, por Rodrigo y por el sistema de tres centrales, pero antes me quiero dar una vuelta por lo de la Fórmula 1, por esa Q1, claro que sí. Porque estoy viendo a Fernando Alonso en la vigésima posición, Monjil.
Fernando, ahora mismo, que está en esa Q1, falta de 3:35 para llegar al final, verdad que todavía queda un poco, todavía tiene que dar esa vuelta, esa flying lap que se puede llamar. Sainz va a tener muchos problemas también para poder salir de esos 5 últimos puestos. Ahora mismo está justo en el límite, 15º puesto para Carlos Sainz con un tiempo de 1:05.582, es decir, que eso es lo que tendría que superar como mínimo Fernando Alonso para salir de la zona de la quema, de la zona en la que no pasaríamos a esa Q2. Ahora mismo Carlos Sainz, 15º, Fernando Alonso, 20º.
¿Le ves haciéndolo, Monjil, o no?
A ver, Fernando Alonso, los Aston Martin han mostrado mejor fin de semana, por lo menos en el viernes, en las libres de esta mañana. Bueno, yo creo que tienen mejor bagaje que el que puede tener Carlos Sainz y los Williams. Es decir, Carlos Sainz va a tener que pasar, deberían de pasar ambos. Pero, bueno, pues vamos a ver, porque al final solo quedan 2 minutos y medio. Y al final el tiempo corre en tu contra ahora mismo.
Bueno, pues pero Alonso está haciendo vuelta, está fuera, está ¿qué está haciendo? O sea, es que está último.
No, ahora mismo va a tener que salir, todavía tiene tiempo para salir, para hacer la vuelta que no contaría en cuanto a tiempos, y ya ahí salir de
va a jugársela una vuelta.
Y a priori
con el ritmo que ha tenido en los entrenamientos libres, la hará, ¿no?
Debería, por lo menos era un poco en cuanto a ritmos, el Aston Martin podía estar ahí en esa lucha, en estar en Q2, incluso Q3, pero bueno. A eso ya igual son un poco palabras mayores, viendo que solo quedan 2 minutos.
Pues mira, como Javi es un hombre de deporte, yo le voy a preguntar ahora, pero en cuanto salga Fernando Alonso, que nos interrumpa Mojil y nos cuente esa vuelta para ver si puede pasar.
Siempre el directo.
Pero tú eres multideporte además también. gobiernas un poco todo lo que hay. En cuanto salga Fernando Alonso nos avisas, Mojil, para ver si puede trazar esa curva. Aprovecho que yo creo que me da tiempo a preguntarte por Gonzalo. Javi, que hablando, pasando del centro del campo a la delantera, creo que es la gran noticia, ¿no? La aparición de Gonzalo García, o se queda en el Real Madrid, o el Real Madrid era una buena venta con él, con lo cual está haciendo un Mundial de Clubes para tenerle muy en cuenta.
Yo creo que si le preguntas ahora mismo al madridismo, te diría que por favor que se lo quede, que no se vaya Gonzalo. El Madrid no debería ceder a ningún equipo a Gonzalo, ni venderlo, no, yo creo que Gonzalo García tiene que ser jugador de la primera plantilla del Real Madrid, se lo ha ganado a pulso.
Ya está en vuelta Fernando.
El tercer gol que mete es un gol de una calidad.
Pues ya está, pues vamos a ello, Monjil, si ya está en vuelta Fernando, tú mandas, vamos.
50 segundos que lleva de vuelta. Hay que recordar que estamos ante el circuito más corto de todo el campeonato, este circuito de Spielberg, a falta de tan solo 2 giros para llegar a cumplir vuelta, 1 minuto que está haciendo ahora mismo, que tiene que cerrar y superar ese 1:05.364 de Esteban Ocon. Ahora mismo lo supera, se pondría en la octava posición Fernando Alonso, 1:05 con una décima la que marca Fernando Alonso. También tenemos que estar un poco a la expectativa del tiempo que vaya a marcar Carlos Sainz, que estaría a punto ya de cerrar vuelta. Ahora os digo cómo va a quedar el tiempo de Carlos. Ahora mismo quien estaría también contra las cuerdas sería George Russell, que seguramente vaya a tener que completar vuelta y saldría de esa posición. La tiene que empezar ahora mismo, en el momento en el que tan solo nos quedan 25 segundos para llegar a esa Q1, a ese final de la primera de las tres calificaciones que tenemos que ver. Ahora mismo quien estaría pasando sin ninguno de los problemas son los dos McLaren. Y si queréis, os aviso en cuanto vaya a cerrar un poco la vuelta de Carlos Sainz.
Bueno, pues ya, yo creo que ya nos quedamos. Si no, vamos a va a ser 30 segundos. A ver
pues,
si pasa.
Pues mira, de Carlos momento, os voy contando más cositas que tenemos que saber. Que Fernando Alonso ya prácticamente con esa vuelta posiblemente ya no le vaya a hacer falta ninguna vuelta más. Ahora mismo estaría en la novena, ahora mismo de décima posición, porque ha mejorado tiempos Hadjar de Red Bull Racing. Por lo tanto, quien estaría ahora mismo en problemas son Hülkenberg, que estaría en la última posición, decimonoveno ahora mismo sería Sainz, Tsunoda también estaría en problemas, Ocon y George Russell, que hay que recordar que George Russell pues fue el ganador en el Gran Premio de Canadá, que va a completar ahora vuelta en apenas unos segundos.
Creo que Sainz peor que Stroll en el 2, ¿eh? En el
sector
2.
No ha mejorado en ese segundo sector. George Russell que sale de esa zona, vamos a ver, porque le quedan tan solo 5 segundos para completar. Llega a la curva número 9 Carlos Sainz, en el momento en el que no creo que vaya a mejorar, no lo hace. Va a tener 1.5.8 para Carlos Sainz, que como mínimo saldrá desde la decimonovena posición. Otro fin de semana muy malo en cuanto a la calificación de Carlos Sainz, que ya en la semana pasada no consiguió pasar de la Q1 y hace dos semanas que se quedó en esa Q2. Por lo tanto, Carlos Sainz, que se quedará en esa decimonovena posición. Decimosexto Stroll, decimoséptimo Ocon, decimoctavo Tsunoda, el Red Bull, decimonoveno Carlos Sainz y vigésimo Hülkenberg.
Decimotercero, como bien decías, Alonso. Pasa fuera Sainz de la Q2. Ahora en breve arranca la segunda quali y en nada te la seguimos contando en la sintonía de la radio del deporte. Bueno, por ir cerrando también con la actualidad del Real Madrid, Javier, habíamos hablado de Gonzalo. En lo positivo también Vinicius, ¿no? Que yo creo que el otro día vimos un buen Vini.
Muy bien, yo creo que Vinicius necesita que este Mundial de Clubes sea para él una manera de acabar con lo que sucedió la temporada pasada, con una temporada muy mala para él en todos los sentidos, futbolísticamente hablando, mentalmente tampoco estaba metido en de lleno en el equipo. Yo creo que para Vinicius es empezar de nuevo, empezar otra vez a demostrar que es un jugador de primerísimo nivel. Y la mejor manera es con fútbol, como él sabe hacerlo, es dando un tacón, haciendo virguerías, digamos que un poco buscando las cojillas al defensa, conectando con el medio campo. Es decir, yo creo que al final es un jugador desequilibrante, distinto, y que Xavi Alonso creo que va a dar con la tecla para recuperar al mejor Vinicius.
Y el último nombre propio de manera individual, el de Rodrigo, Javi, que es un poco todo lo contrario. Para mí, que es una incógnita.
Yo para mí es un jugador que yo creo que ha acabado su etapa en el Madrid, es mi sensación. Mi sensación es que yo creo que ahora mismo, el año pasado se demostró que es un mal suplente, digiere muy mal la suplencia. Creo que Rodrigo ahora mismo tampoco sería un titular claro en el Madrid, y creo sinceramente que para vivir otro año con tantos problemas y creo que a él no le vendría bien. Yo creo que si el Madrid puede hacer una buena venta con Rodrigo, creo que sería el momento. Más que nada porque...
¿Por cuánto venderías tú a Rodrigo? O sea, ¿cuál sería tu oferta mínima para vender a Rodrigo?
Buena pregunta, Pablo.
Pues mira, te voy a preguntar, ¿por 50? ¿Por 50?
Sí.
¿Por 50?
Sí. Sí, yo creo que sería, sinceramente, creo que sería un precio para el Madrid ahora mismo, creo que bastante... Yo creo que Rodrigo se ha devaluado. En el último año Rodrigo es un jugador, para mí, que se ha devaluado, porque realmente no podemos quedarnos casi con nada bueno de la temporada pasada de Rodrigo. Ni marcó muchos goles, ni estuvo presente en los mejores momentos del Madrid el año pasado, que tampoco fueron muchos. Creo que es un jugador ahora mismo que si consigue el Madrid sacar 50 millones por él, pero sería una buena venta. Y sobre todo porque creo que el Madrid tiene mismo que dar paso a jugadores que necesitan minutos, que son el propio Güler, Brahim, no nos olvidemos de Hendrik. Es decir, hay jugadores ahora mismo, y por supuesto Gonzalo García. Entonces todos esos jugadores al final necesitan minutos, y creo que Rodrigo, repito, si el Madrid consigue estar en los números que entiende lo que el Madrid buscará, creo que la mejor manera para Rodrigo para recuperar es irse del Madrid.
Y la última, ¿el sistema de los tres centrales le ves continuidad en la temporada?
Sí, sí le veo continuidad porque creo que además evidentemente Hausen, Rüdiger, Asensio, que podría ser perfectamente esos tres jugadores. Incluso ya veríamos a ver Militao en qué momento está y cómo se recupera. Parece que va bien la recuperación, que fueran Rüdiger, Militao y Hausen. Son tres centrales que me parece que le haría una seguridad al Madrid. Permitiría jugar con dos laterales abiertos, con incluso tendríamos a Vinicius la posibilidad de Mbappé arriba y un jugador de enganche. Es decir, yo creo que el Madrid es una posibilidad, sobre todo con un jugador como Hausen, con una gran salida de balón, perfectamente. Creo que le viene como anillo al dedo, sobre todo porque Xabi Alonso creo que va a depurar eso y creo que sería un buen esquema para el futuro del Madrid.
Pues habrá que verlo. Yo también coincido contigo y además creo que le da cabida a un tercer central que podría ser Carvajal. Creo que protege mucho a Álava si se coloca ahí. Es decir,
bueno, Álava cada vez está más complicado.
Sí, pero me refiero que si tú tienes que hacer un poco aprovechamiento de la plantilla, tú cuentas con Rüdiger, Asensio y Hausen como tres centrales que son de bastante rendimiento, a Carvajal que sale de una lesión, creo que como tercer central lo proteges bastante y ha sido central. Álava me parece lo mismo, y si Militao vuelve, ya contarías ahí con bastantes para poder hacer una línea de cinco que incluso puede estar Tchouaméni.
Así es.
O sea, a mí me parece que es bastante interesante la posición.
Y sobre todo,
porque,
repito, Hausen te da una salida de balón que el año pasado no tenías, con lo cual entiendo que por ahí es una de las razones por las que estaría más protegida la defensa, no cabe duda.
Gracias, Javi.
Un abrazo a todos.
28 sobre las 4 de la tarde, pausa rapidísima y en nada estamos con otra de las citas del día, otra de las citas de la jornada, la de esta noche, la de esta madrugada, lo de Ilia Topuria en Marcador.
Resultados del cupón diario de KFC. Hola a todos, la combinación ganadora para la promo de hoy ha sido 5 tiras por 3,99 €.
Si por lo que sea no es esa, habrá otra.
Nos vemos mañana con una nueva promo. Busca el cupón en KFC App.
Pollo, pollo. ¿Te gusta el póker? ¿Eres un apasionado de la baraja? Si es así, no te puedes perder todos los domingos por la noche Marca Póker, el mejor programa sobre póker.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de...
Mi amor, ¿es verdad que con Verizon tenemos 4 líneas por el precio de 3? ¿Estoy soñando?
No, mira. Con Unlimited Welcome de Verizon, la cuarta línea es como si fuera gratis.
¡Oh, wow! ¡Qué bien! Y también Verizon nos ofrece el precio fijo aunque nos acabamos de cambiar.
¡Claro! Todos reciben 3 años de precio fijo con My Plan garantizado.
¡Qué bien! Es como un sueño hecho realidad.
En Verizon, obtén 4 líneas por el precio de 3 por solo $30 por línea al mes con 4 líneas con Unlimited Welcome. Además, 3 años de precio fijo garantizado para clientes nuevos existentes en My Plan. Para saber más, habla con un representante en español llamando al 1-844-464-8796 o visita tu tienda Verizon más cercana. En el plan Unlimited Welcome, Unlimited 5G y 4G LTE podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión. Roaming de datos nacional a velocidades 2G. El precio garantizado se aplica solo a la tarifa mensual base, no incluye impuestos, cargos, recargos, promociones o descuentos del plan, beneficios del plan y servicios de terceros. Se aplican términos adicionales.
The Sports Leader invites you to play our secret contest, the Giants 5-Pack. One grand prize winner will score 2 tickets to 5 Giants home games this season. The more you play, the more chances you have to win. So listen weekdays from 6 a.m. through 7 p.m. between 5 and 20 past the hour for our city shout-out. Then text that city to 415-808-KNBR for your chance to win. Visit KNBR.com/secret contest for details. From The Sports Leader.